Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy quiero comenzar con un texto de Kiara Lubick de gran actualidad. Sueño que el despertar, que hoy se comprueba en la conciencia de millones de personas, de una fraternidad vivida cada vez más amplia en la Tierra, se transforme mañana, con los años del 2000, en una realidad general, universal. Sueño por ello que desaparecerán las guerras, las luchas, el hambre, los miles de males del mundo. Sueño un diálogo de amor cada vez más intenso entre las iglesias, que nos permita ver más cercana la composición de la única iglesia. Sueño que se hace más profundo, vivo y activo el diálogo entre las personas de las más variadas religiones vinculadas entre ellas por el amor, regla de oro presente en todos los libros sagrados. De Kiara Lubick y de la unidad hablaremos en el espejo de hoy. Una unidad que hoy ha tenido también un gran ejemplo en el encuentro del Papa Francisco y del Papa Emérito Benedicto XVI. De ello también les hablaremos. Pero antes comenzamos con el Evangelio de mañana. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Mañana, según dicen en mi pueblo, hay que estrenar.
Hay que estrenar, sí,
pues,
el día.
Si no estrenan Domingo de Ramos, se quitan las manos.
Pórtico de la Semana Santa, y lo que hacemos precisamente, además de estrenar, pues es pensar que Dios nos va a hacer estrenar también esa gracia, pues que comienza con la cruz. Vamos a ver, pues Dios nos invita al cambio, pero no a ser cambiantes, como aquellas personas que le aclamaron y a los pocos días pidieron su muerte. ¿Qué es lo importante de estos días y en el Evangelio? Y de mañana que se leerá la entrada y después también la pasión. Hay que decir que estos días estaremos en los santos oficios, veremos procesiones, pero lo importante es participar, porque como en el primer momento, cuando en la primera ocasión, mucha gente le estaba viendo al Señor simplemente ir al Calvario sin más y se quedaron como convidados de piedra. Dios nos pide que nos impliquemos porque nos va en juego la vida y de esa manera que cambiemos y que lleguemos con Él bien a la Pascua, pero eso implica cambiar todos los días.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta mañana. ¿Alguno pensará que ya lo sabe todo sobre el Papa Francisco, que más cosas no le podemos contar? Pues no, se equivocan. Le hemos dado una vuelta de tuerca más. Hemos pasado la elección del nuevo Papa por el mundo de Charlie. Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El servicio de la caridad es expresión irrenunciable de la propia esencia de la Iglesia.
Hablar de humildad en estos tiempos en que la crisis ha multiplicado por mil todas las canciones que se componen con la palabra egoísmo ha pasado de moda. Sin embargo, si ayudamos a todo aquel que se cruce en nuestro camino y dejamos que la austeridad secuestre por completo toda nuestra soberbia, no habremos vivido en vano. En estos momentos en que intentamos esbozar a retazos el perfil de un papa jesuita que ha roto por completo todas nuestras quinielas, hemos descubierto que la sencillez es la antecámara de todas las perfecciones.
Muy bien, le veo muy bien.
Yo creo que la primera sensación es, como siempre, Dios nos sorprende.
Es un hombre austero, es un hombre de personalidad fuerte, seguro.
Bien, me imagino, supongo. La verdad es que no lo sé.
Pues que me parece bien, hombre.
Parece un papa muy al pueblo.
Puede ser que dé otro impulso distinto, ¿no?, a la iglesia.
Muy sorprendente, porque nadie se lo esperaba.
Haber elegido uno más joven.
Bueno, bien, la edad yo la veo bien.
Pero yo a él lo veo con energía y también con sabiduría. También con la edad viene la experiencia.
Recuerdo, al hilo de esta madeja de buenas noticias, una ocasión en que quedé con un obispo y llegó a la cita en metro. Al tiempo, pero ya en su ciudad, volvimos a compartir este transporte público y me acuerdo perfectamente cómo un señor le saludaba con alegría y como un pasajero más, una joven leía a su lado como un pasajero más, un adolescente con piercings y cresta escuchaba música y cantaba enfrente de él como un pasajero más. Todo aquello me sorprendía, pero me hacía sentirme agradecido y, sobre todo, miembro de una iglesia donde todos, sin ninguna distinción, somos un pasajero más.
Que renunciemos al espíritu del mundo, ese que no pudo recibir a Jesús, ese que odió a Jesús y lo odia, y porque odió a Jesús nos odia a nosotros.
Esta semana, con la elección del nuevo Papa, volvían a mi memoria aquellas escenas que destilan el precioso reflejo ignaciano de en todo amar y servir. Jorge Mario Bergoglio también viaja en transporte público, se hace la comida, visita los suburbios para abrazar a los necesitados, lava los pies a los discapacitados, es enemigo de grandes atuendos, se inclina suplicando la oración de su pueblo y decide llamarse Francisco.
Es la renuncia que vos tenés que hacer día a día para dejar sitio a la grandeza de un Jesucristo que se te revela maravilloso. Un rostro maravilloso escondido en el rostro sucio, herido, maltratado de tantos hombres y mujeres de nuestra tierra.
Hoy, mientras llueven los análisis, las críticas y los halagos, Dios vuelve a decirnos que no vive para la galería, sino que, como el santo de Asís, nos habla en un lenguaje de sencillez, con la ternura de un padre bueno y engalanado con una cruz de madera que bendecirá a una iglesia necesitada de un humilde y servidor Francisco del siglo XXI.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Y como no, comenzamos en Roma. Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues ahora mismo en shock, viendo las primeras imágenes del Papa Francisco y Benedicto XVI. Las están retransmitiendo a través de Chitvu, de la televisión vaticana, de RAI 24 horas. Y
cuéntanos.
Estoy conmocionada. Están los dos de blanco. La única diferencia es que el Papa emérito lleva la sotana y el Papa Francisco lleva la sotana, además la capelina, la capita, para que nos entendamos, que lleva sobre los hombros, la esclavina se llama, y la faja, la fascia se dice en italiano. Ha habido abrazo, esto nos lo ha confirmado el padre Lombardi. Benedicto XVI estaba esperando al Papa Francisco a pie de pista en el helipuerto y juntos se han trasladado en coche hasta el Palacio Apostólico. Los dos en el mismo coche, como anécdota, en el asiento de atrás, a la derecha, en el lugar en el que suele ir el Papa, iba el Papa Francisco, a la izquierda el Papa emérito. Cuando han llegado, lo primero que han hecho ha sido ir juntos a la capilla del Palacio Apostólico. Los dos se han puesto a rezar. Entonces, Benedicto XVI le ha cedido, digamos, el puesto de presidencia al Papa Francisco y él le ha contestado: «Siamo fratelli», «somos hermanos», y se han arrodillado juntos en el mismo banco para adorar al Santísimo a la vez. Después han estado a solas 45 minutos en la biblioteca. El Papa Francisco le ha regalado un icono de la Virgen María al Papa emérito y han estado comiendo cuatro personas: el Papa Francisco, el Papa Benedicto y los dos secretarios, Georg Answein, que sigue siendo el secretario del Papa emérito, y Alfred Suárez, que era el segundo secretario y ahora es el secretario provisional del Papa Francisco. Esto está lleno de anécdotas, de momentos de profunda emoción. El cariño que se profesan mutuamente se ve, se palpa en las pocas imágenes que nos están facilitando. Es una relación fraterna, sin duda. Y nada, lo que sabemos es que no se van a asomar al balcón, porque allí, aunque en la plaza de Castel Gandolfo está llena de gente, no solo periodistas, también habitantes de la villa,
todo el mundo
romanos,
esperando,
turistas,
¿no? Esperando ese momento.
Nada, nos acaba de decir el padre Lombardi que no se va a asomar ni uno, ni dos, nada, ninguno. Va a ser todo estrictamente privado, va a durar lo que ellos quieran que dure. Hay que recordar que no es la primera vez que hablan, ¿eh? Ya habían hablado por teléfono dos veces, que sepamos. La primera noche, nada más ser elegido papa, Francisco llamó a Benedicto. Y después, el día de San José, le llamó también para felicitarle por su onomástica. Mutuamente se han hecho llegar mensajes de cariño, de agradecimiento. Ah, otra de las cosas que han hecho en este encuentro a solas de 45 minutos es Benedicto XVI renovar ante su sucesor la promesa de obediencia, lo que ya le dijo cuando, sin saber quién era, ante todos los cardenales se despedía prometiendo esa fidelidad y obediencia. Y a su vez, el Papa Francisco le ha reiterado su gratitud y la de toda la Iglesia por su ministerio. Mira, palabras textuales del portavoz del Vaticano: ha sido un momento de altísima y profundísima comunión entre ambos.
Normal. Y hoy también conocíamos una carta del Papa Francisco a la Compañía de Jesús.
Sí, eso es lo que nos contaba desde el Vaticano a primera hora. El padre Adolfo Nicolás fue el primero, digamos, que le había escrito. Y esta es la contestación en español del Papa Francisco, que ya es pública, y en fin, está claro que todas las cartas que recibe él las contesta. Hoy hemos conocido esta, pero ya verás cómo tendremos más.
Bueno, y mañana, celebración del Domingo de Ramos, ¿tendremos sorpresas?
Ah, amigo, qué pregunta. Ojalá lo supiera. No lo sé, lo que tendremos será una solemnidad y una presencia en la plaza preciosa, porque ya está llena donde la zona del obelisco, de almendros en flor, de olivos. Allí será la bendición de las palmas, después la procesión y la Santa Misa. Me he quedado medio interrumpida, medio cortada, Álvaro, porque ya estamos viendo el vídeo. Hasta ahora teníamos la foto. Estoy viendo ese abrazo fraterno de Benedicto XVI y el Papa Francisco, de las manos apretadas. No es un abrazo, digamos, de amigos, es un abrazo de cariño, ¿no?, entre dos hombres. Han entrado juntos, lo estoy viendo, en la Biblioteca Apostólica. Primero el Papa Francisco, después Benedicto XVI, más despacio, algo más encorvado, con bastón. Llevaba encima de la sotana un husky, un abrigo, como el que vimos en esa foto robada cuando paseaba por los jardines de Castel Gandolfo con su secretario. Pues así. Y en estos momentos les estoy viendo en el reclinatorio, juntos, rezando, dos hombres de blanco, dos solideos del mismo color, ante la imagen de la Virgen de Częstochowa, esa imagen que acompañó a Juan Pablo II durante toda su vida y que, curiosamente, no fue él quien la llevó a esta capilla del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, sino que fue Pío XII. Allí le esperaba la Virgen de Częstochowa. En estos momentos, la imagen que tengo delante de mí es Juan Pablo II a través de esta Virgen, Benedicto XVI y a su lado, a su derecha, el Papa Francisco, unidos en la oración.
Bellas imágenes y bellas palabras, Paloma, con las que nos lo describe. Muchísimas gracias. Y nada, mañana más para hablar de esta celebración del Domingo de Ramos.
Por supuesto.
Muchas gracias.
Más. Un abrazo.
Y en España todas las diócesis y ciudades se preparan precisamente para la Semana Santa. Hoy es día de pregones de Semana Santa y, como muestra, nos centraremos en uno, en el que tendrá lugar en Daimiel, en Ciudad Real, a las 8:30 de la tarde. Desde COPE Ciudad Real, Elena Jiménez.
El cardenal emérito de Sevilla, don Carlos Amigo, será el encargado de dar el pregón oficial de la Semana Santa de Daimiel, el primer acto público que el cardenal Amigo tendrá después de su participación en la elección del nuevo pontífice. El presidente de la Junta de Hermandades de Daimiel, Ramón Galeana, hablaba así sobre don Carlos Amigo.
Es un gran comunicador, es una persona que ha estado muy relacionada con la Semana Santa y con las cofradías. Al ser arzobispo de Sevilla, tuvo contacto directo con la Semana de Sevilla, una de las Semanas Santas más importantes de España. Pero no nos olvidemos que él es de Río Seco, Valladolid, que también es otra de las Semanas Santas, con un estilo completamente diferente a la andaluza, como a la castellana.
Aunque no cree que en el pregón se haga mención del nuevo pontífice, Ramón Galeana espera que el cardenal Amigo, conocedor de primera mano de lo que sucedió en el cónclave, dé algún detalle hasta donde pueda sobre la elección del Papa Francisco.
Y en Valencia, su arzobispo, Monseñor Carlos Osoro, preside en la catedral a las 4:30 de esta tarde una bendición a mujeres embarazadas y niños menores de 2 años con motivo de la celebración del Día por la Vida. Este acto está dentro de la jornada que, bajo el lema Ama la Vida, Toda la Vida, ha sido promovida por la Comisión Diocesana de Familia y Vida y la Plataforma Valenciana Sí a la Vida, integrada por 17 asociaciones y movimientos familiares y provida. Manuel Brun, ¿cómo estás?
Muy
buenas
bien.
Tardes. Encuentro de, se puede decir, los obispos de Roma.
Sí, más o menos.
Más o menos.
Más o menos. Muy buenas tardes, Álvaro. Pues sí, ciertamente uno de los más importantes frutos de esta primera semana del pontificado del Papa Francisco es un fruto ecuménico. Por primera vez desde el Cisma de Oriente, el patriarca Bartolomeo I de Constantinopla, líder de la Iglesia Ortodoxa, acompañó al Papa en la misa de inicio de su ministerio, conmovido por el gesto de preferir como título para designar su misión el de obispo de Roma. Con esta expresión queda incluido todo el significado de la expresión sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia Universal. El artículo primero del capítulo referido al ministerio del Santo Padre, en el número 331 del vigente Código de Derecho Canónico, lo deja bien claro. El obispo de la Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del Colegio de los Obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la tierra. Basta recordar a Santa Catalina de Siena riñendo al Papa Gregorio XI por vivir como sus 5 antecesores en Aviñón, lejos de la sede de Pedro, es decir, de Roma, y consiguiendo que volviera donde Pedro tiene que estar. Me sorprende mucho la inquietud que suscita cuando esta elección de Francisco I de denominarse en estos días continuamente obispo de Roma, cuando se evidencia esta predilección nominal del Papa Francisco, y aún más la ignorancia sobre su significado, o al contrario, que lo que crea inquietud es precisamente el conocimiento de la simbólica importancia ecuménica de este gesto. Como siempre en la Iglesia, los gestos van unidos a las palabras, y en el primer encuentro con sus hermanos de otras iglesias y comunidades cristianas, les prometió empeño por la unidad y les pedía que rezasen por él para poder ser un pastor según el corazón de Cristo.
Muchas gracias, Manuel. Quédate con nosotros. Escuchábamos de fondo, como les venimos ofreciendo en el espejo durante estos días, un fragmento del CD Un Año con Jesucristo, un recopilatorio musical de las principales celebraciones del año litúrgico que desde este programa les recomendamos. Pueden encontrarlo a la venta en la sección de música clásica de su tienda de discos.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia.
Nulas las cláusulas suelo en las hipotecas en caso de falta de transparencia.
Te explicamos la noticia.
Eso de los casos en los que no se haya informado debidamente y con transparencia a los clientes, ¿cómo lo podemos demostrar ante un juez, Leopoldo Abadía?
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Tenemos que preguntar al que nos la vende. Tenemos que pedirle que nos lo dé por escrito.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
¿Quieres estar joven? Descubre Isovital Antiox. Isovital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isovital Antiox.
Cuando hay noticia, COPE.
Ángel Espósito.
Una última hora que interesa a casi todo el mundo. El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de las cláusulas suelo en las hipotecas, en casos, eso sí, en los que falte transparencia. Esto significa que, a partir de ahora, a pesar de ese suelo, se podrán beneficiar de las rebajas del Euribor.
COPE. Estar informado.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
En los grandes acontecimientos.
¡Habemus Papa!
Una cobertura especial para que tengas la información que necesitas.
Parece que se está oyendo la palabra Francesco, ¿no?
Francesco, la primera.
Esto sí que es inédito en la historia del balcón de la Plaza de San Pedro.
Buenasera.
Nuestros enviados especiales para contarte lo que pasa. Expertos para explicártelo.
Cardenal, buenos días.
Buenos días.
Hoy nos acompaña aquí en Roma el embajador.
El ambiente, sonido directo, testimonios.
Vamos a la Plaza de San Pedro. Ahí está el micrófono de la cadena COPE con
Giovanni Alemano, el alcalde de Roma.
El Papa Francesco prima ha hablado mucho.
Todos nuestros medios para tu información.
COPE. Estar informado.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Un faro para la humanidad. Ese era el sueño que Chiara Lubich anhelaba para la Iglesia del Nuevo Milenio, como dejó reflejado por escrito. Una Iglesia que se presente al mundo más bella, más una, más santa, más carismática, más identificada con su modelo, María. Por lo tanto, mariana. Más dinámica, más familiar, más íntima, más configurada con Cristo, su esposo. 5 años se cumplen del fallecimiento de Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los Focolares, y de ella queremos hablar precisamente con María Rodríguez, responsable de comunicación de los Focolares. María Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, han pasado 5 años y su recuerdo sigue siendo muy, pero que muy actual.
Sí, es cierto, parece que todavía continúa con nosotros. Gracias a su pensamiento, a su presencia cercana, la sentimos siempre entre nosotros, sí.
Oye, María, el miércoles pasado hubo un encuentro en Madrid, en la Universidad CEU San Pablo, cultural, de memoria de Chiara Lubich. Ha habido otros encuentros en otras ciudades españolas, también en Roma, en tantas partes del mundo. ¿Qué se ha pretendido con esta convocatoria, además de las misas que se han celebrado en el 5º aniversario?
Sí, pues justo también para mantener su presencia viva a lo largo de estos 5 años, cada año, en su aniversario, en el aniversario de su muerte, intentamos recordarla con alguna de sus facetas o sus relaciones, digamos. El año pasado justo fue Chiara Lubich y los jóvenes. eso es, se hablaba toda la relación que había mantenido los jóvenes siempre con Chiara, tan cercana. Y este año pues era mostrar un poco el aspecto cultural, lo que ha aportado Chiara Lubich a la cultura mundial a lo largo de, lo que aportó a lo largo de su vida y lo que sigue aportando, porque son, pues son, es muy variada su aportación y en muchísimos campos, digamos, ¿no? Principalmente, bueno, la primera cosa sí que te comento sería, por ejemplo, un centro de estudio interdisciplinar fundado por ella, llamado Escuela ABA, donde se intenta profundizar pues en estos ideales de fraternidad y unidad que ella promulgaba.
Precisamente por eso me gustaría preguntarte, sí, por el tema de la unidad, porque quizá puede ser la palabra que resuma todo, ¿no? ¿Cómo es esta unidad de la que tanto anhelaba Chiara?
Sí, bueno, ella buscaba sobre todo pues esta unidad siguiendo las palabras de Jesús en la oración al Padre, en que todos sean uno, ¿no? Entonces, primero se lo pedía al Padre, que todos sean uno, pero luego además intentaba pues hacer práctica y realidad todo esto entre las personas, buscando esta fraternidad y lo que nos une. Entonces, de esta manera ella abrió también diálogos con todo tipo de personas, pues dentro de la iglesia, con otras personas de otras religiones, con personas también que no tienen ningún credo religioso. Y ahí también entra mucho el diálogo con la cultura contemporánea, con todas las disciplinas que existen.
Recordaba el otro día Monseñor de Salfranco en la misa en Madrid del quinto aniversario que no es extraño que San Agustín dijese que María, Madre de la Unidad, porque la profeta de la unidad, Chiara Lubich, de nuestro tiempo, lo que ha fundado es un movimiento que el nombre es Obra de María.
Sí.
¿Cuál es esta mirada mariana que tiene Chiara Lubich?
Exacto, es una como una madre que acoge a todos y que ayuda a todos a que les salga lo mejor que cada uno tiene dentro. O sea, como potenciar e iluminar estos valores positivos y estas ansias que tenemos todos dentro de felicidad y de vivir en sintonía los unos con los otros, que no es nunca aplanar ni que desaparezcan las características de cada uno, sino todo lo contrario, potenciar las características en lo que cada uno puede aportar y contribuir para el enriquecimiento recíproco.
Y bueno, y ahora que estamos en Semana Santa, no podemos olvidarnos de, como afirmaba, que era la mirada a Jesús abandonado. ¿Cómo vive el movimiento de los focolares en la Semana Santa?
Pues son momentos especialísimos también para nosotros, como también para cualquier cristiano, ¿no? Son momentos sobre todo de gratitud por eso, por tener a Jesús que ha dado la vida por cada uno de nosotros, ¿no? Y por poder un poco seguirle a él también, ¿no? Y como también expresarle nuestra cercanía, nuestro cariño en el día a día. Muchas veces, ¿no? Pues ante las adversidades, pues ya sabemos que Él pagó por nosotros, que Él ya vivió la situación que estamos viviendo o situación parecida y podemos, bueno, un poco parecernos a Él o seguir su camino y actuar como Él actuó, siempre dando la vida hasta el final, ¿no? Sin arrepentirse, sin dar marcha atrás. Siempre viviendo por los demás.
Y así lo van a vivir los jóvenes en el Centro Mariápolis de Las Matas, ¿verdad?, en esta Semana Santa, que va
Exacto.
a haber ahí un encuentro de jóvenes, una Pascua juvenil.
Pues María Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo. Nos quedamos casi sin tiempo. Un fuerte abrazo.
De acuerdo, muchas gracias. Un saludo.
Y terminamos. Manuel, nos vamos. No hay tiempo para más. Jesús Sacristán estuvo en la producción, en el control técnico, Pablo Fernández. Le dejamos con la mejor información, con Mediodía COPE. Gracias.
Caminhos como esse, violão lidera. Levo você a tiracolo, livre das guerras. Viva essa terra que me lançou
em pleno.